En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 2 de agosto. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Bulle el mercado de fichajes y epata el Barça con su enorme gasto. Casi 160 millones ha invertido en lo que va de verano. El club que más dinero ha gastado en toda Europa por delante de ingleses o alemanes. Todos por las famosas palancas que le han permitido ingresar 640 millones de euros a Laporta. Pero a su nivel y dentro de sus posibilidades, el que mejor se está moviendo en el mercado estival es el Getafe. Luis Milla, Borja Mayoral, Angileri, Seoane, Domingos Duarte, y aún van a llegar cuatro fichajes más. Y cinco de ellos ya están inscritos. Todo para evitar las taquicardias del año pasado cuando rozaron el descenso. Ángel Torres y su equipo, con Rubén Reyes y Ramón Planes, están reforzando con sentido y acierto al equipo de Quique Sánchez Flores. Enseguida estamos con ese asunto y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues empezamos con una noticia que afecta al mercado laboral. El empleo se frenó en España y también en Madrid en el mes de julio. En la región se registraron 21.600 cotizantes menos a la Seguridad Social y el paro aumentó en 2.400 personas. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, valora los datos.
En la Comunidad de Madrid los datos interanuales son algo mejores. Hemos conseguido que el paro haya disminuido en un 25%. Mejor comportamiento que la media nacional, donde solo se ha conseguido una disminución del paro del 15%.
En este sentido, en España, por primera vez desde 2008 sube el desempleo. En un mes de julio lo hace en 3.230 personas y las afiliaciones a la Seguridad Social caen en 7.300. El Gobierno justifica las cifras. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Tenemos que ver las tendencias de fondo y lo que vemos es que desde el principio de año se está produciendo un cambio estructural en el mercado de trabajo. Nunca había habido 145.000 contratos indefinidos. Normalmente en este mes cae la contratación indefinida.
Y poco a poco vamos conociendo datos del decreto ley que aprobó ayer el Gobierno para ahorrar energía. Por ejemplo, hospitales, colegios y peluquerías no tendrán que cumplir las limitaciones en el termostato de 27 grados en verano, 19 en invierno. Otra de las medidas, la de apagar los escaparates a las 10 de la noche, ha abierto un nuevo frente entre Sol y Moncloa. Madrid dice que buscará la fórmula para incumplir la medida por los efectos negativos que puede tener en la actividad económica y el turismo. Escuchamos al portavoz regional, Enrique Osorio, y a la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Si el Gobierno de Sánchez pide este sacrificio a los españoles, yo creo que hoy mismo el señor Sánchez debería renunciar al Super Puma y al Falcon. Creo que hoy está en Mallorca. Si tiene vergüenza, yo creo que debía volver en línea regular como hacemos todos.
A mí me da mucha pena que la Comunidad de Madrid esté al frente gente, insisto, tan insolidaria, tan egoísta y sobre todo tan negacionista. Es una actitud muy casposa.
Y a esta hora seguimos pendiente del tradicional despacho de verano en Mallorca. El rey Felipe VI y el presidente están reunidos en el Palacio de la Almudaina tras el encuentro con parecer a Pedro Sánchez. Y la Comunidad de Madrid permanece este martes en alerta naranja por calor. Hoy es el punto álgido de esa tercera ola de verano, como confirma antes de la Agencia de Meteorología.
Estos dos días, tanto martes como miércoles, además, habrá que prestar atención a las tormentas, pues crecerán nubes de evolución diurna que darán lugar a chubascos tormentosos por la tarde que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de intensas rachas de viento y de granizo en la zona centro, puntos de la mitad sur y en puntos también del este peninsular.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Ya han salido dos nueves del Real Madrid. El primero fue Jovic, destino a la Fiorentina. El segundo, Borja Mayoral, con destino al Getafe. Si por fin sale Mariano, con el que no cuenta Ancelotti, los blancos se plantearían seriamente ir a por un 9 al mercado. Mayoral ya comentaba hace unas semanas en Onda Madrid que el interés del presidente del Getafe, Ángel Torres, por contar con él, le parecía determinante.
Está muy bien aquí, en cuanto al vestuario, en cuanto al club, es lo que te he dicho, al final, bueno, vine 6 meses, no se sabe qué va a pasar, pero bueno, lo estoy hablando con el presi, se ve su interés por mí y eso pues a mí me gusta y me ayuda pues de cara a después cuando tenga que tomar una decisión.
El gran animador del mercado veraniego es el Barcelona. Las tres palancas activadas por Laporta, en Román Paladino la venta de activos del club, le han proporcionado ya 640 millones de euros en ingresos. Y los culés se han gastado más de que nadie en Europa, 160 millones de euros. El presidente Laporta saca pecho.
Satisfecho, hombre, a ver, incorporar a jugadores de la calidad de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé, es para estar satisfecho. Si queréis los digo al revés, Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié y Christensen. O sea, yo creo que está muy bien.
El Atlético sigue trabajando en la operación salida. Rodrigo Riquelme amplía contrato hasta 2028 y sale cedido una temporada al Girona de Michel. En proceso de renovación están Sergio Camello, que saldrá cedido al Rayo Vallecano. No habrá fichajes, salvo que haya salidas significativas, tipo Morata, Hermoso o Saúl. El Getafe ha inscrito ya en la Liga 5 de sus fichajes. Está claro que Ángel Torres hace los deberes. El club azulón aún trabaja en 4 fichajes más. Un portero, un lateral zurdo, un central y un extremo. Este último es de Frutos. Para el central, el preferido es Jorge Cuenca, que ya jugó cedido aquí la pasada temporada. Se espera que el Rayo haga pública esta tarde su nueva campaña de abonados y sus nuevas equipaciones. Esta mañana ya se entrenó con el grupo el último fichaje rayista, el central francés Lejeune, que llega procedente del Alavés. Baloncesto, se está presentando en estos momentos la selección española de básquet. El grupo de Scariolo parte con 22 jugadores, entre los que solo hay 5 que se proclamaron campeones del mundo en 2019. Los hermanos Hernán Gómez, Quino Colón, Rudy Fernández y Sergi Jul. El base blanco habla del espíritu que aportarán los nuevos.
Bueno, yo veo muchas ganas, mucha ilusión y mucho compromiso, ¿no? Compromiso por prepararnos bien, compromiso pues por entrenar día a día, por cuidarnos, por disfrutar y compromiso también pues para hacer las cosas bien a medida que vayan llegando pues los partidos amistosos y luego ya los partidos más importantes.
Atletismo, el seleccionador nacional José Peiró ha hecho pública esta mañana la lista de 93 atletas que participarán en el Europeo de Múnich, que comienza el 15 de agosto. La lista la componen 51 hombres y 42 mujeres. El objetivo es al menos igualar las 10 medallas logradas en el último Europeo. Habla el seleccionador.
No nos ponemos techo, también somos realistas, es un campeonato de Europa de altísimo nivel, pero bueno, nosotros también pensamos que tenemos un nivel suficientemente alto como para pelear por todo y a ello vamos.
Desde ayer Madrid acoge en el Palacio de los Deportes un gran torneo de pádel, un torneo en el que participan los mejores del mundo. Esta tarde debuta la pareja número uno del mundo, formada por el gaditano Juan Lebrón y por el madrileño Ale Galán. Habla este último, vienen a por todas.
Bueno, eso es un objetivo que tenemos siempre en pista, pero vamos partido a partido, como se dice mucho aquí en Madrid, y la verdad que cada partido es una final, ¿no? Y cada final la queremos ganar, entonces ojalá que podamos volver a tener éxito en este torneo.
Y si este torneo de pádel cuenta con el respaldo de Al-Khelaifi y el dinero saudí, de modo que reparte premios muy generosos, lo mismo está sucediendo en el golf con el llamado Leap Golf, un nuevo circuito que desafía a los tradicionales. Lo último que se ha sabido es que trataron de convencer a Tiger Woods para que se uniera a ellos y le ofrecieron entre 700 y 800 millones de dólares. La respuesta de Tiger fue no, como lo oís. 1:08, vamos con todo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy se está poniendo de largo la selección española de baloncesto. El europeo comienza el próximo 1 de septiembre. Comenzó la concentración ayer por la tarde. Está compareciendo en estos momentos el seleccionador nacional Sergio Scariolo. Está Diego García en el acto de presentación. Le escuchamos.
Pero hace falta semanas para poder ya pensar de poder adquirir, sobre todo cuando uno además viene de un periodo de inactividad muy, muy largo, como ya un mes y medio se puede considerar, ¿no? Así que veremos. Yo creo que en el momento en que se incorporarán al 100% a la actividad del equipo, si no habrá sido demasiado tarde, que ya habremos decidido que ya no merece la pena esperar, a partir de ahí podremos tener rápidamente una idea de si ese ritmo de competición lo van a poder coger de una manera suficiente para poder ponerlos en el grupo final de los 14, 15, entre los cuales se decidirán los 12, o si no, le agradeceremos su compromiso y
habla de Abalde y Garuba.
Su rehabilitación
con un staff de altísimo nivel y extremadamente cuidado, cosa que durante el verano no siempre, por objetiva logística dificultad, sus clubes pueden tener las herramientas para poder llevar a cabo.
Que han llegado tocados a la concentración del equipo nacional y tienen que acabar su recuperación en este momento. El equipo ha empezado a entrenar ya en el Polideportivo Magariño. Seguimos escuchando todavía a Sergio Scariolo.
Le preguntan por si sería lo ideal jugar con la ventana con los 12 que van a ir al europeo.
Los dos últimos partidos antes del europeo son las ventanas de clasificación para el Mundial.
Sin embargo, intentar darle minutos para que pueda adquirir experiencia. Honestamente, obviamente una progresión va en la dirección de llegar a jugar cada vez de la forma más parecida como luego tienes que competir cuando estás en la competición oficial. Las ventanas son una competición oficial, pero a la vez queda todavía un tiempo y un peldaño por subir, así que no diría ni sí ni no, ¿no? No estarán los 12 definitivos necesariamente y seguramente no jugaremos con todo lo que luego utilizaremos en el europeo. Eso sería no tendría mucho sentido. Es decir, son partidos que hay que afrontar con mucho respeto, mucha atención, pero yo creo que podemos permitirnos de seguir trabajando en un crecimiento y no llegar a pensar que ese punto ya es donde tenemos que estar al final.
O sea que no, los 12 los conoceremos después de los dos partidos de clasificación para el Mundial. Una respuesta más de Sergio Scariolo en directo aquí en el partido de la UNA. Acaba.
Termina la rueda de prensa de Sergio Scariolo. Viene ya para acá directamente Rudy Fernández, que va a ejercer de las veces de capitán. Va a empezar la comparecencia de prensa de Rudy Fernández, que enseguida va a ponerse ante el micrófono. Ya está a puntito de hablar y vienen las primeras preguntas para el capitán de esta selección española, Rudy Fernández. La escuchamos en directo en el partido de la UNA Onda Madrid. Le preguntan por los valores de la selección del tema. Bueno, ya sabéis.
Lorenzo Brown, ¿no? La Nacionalización Express.
Vamos a por ello. Cortita y al pie.
Juventud, que creo que eso siempre viene bien y sobre todo ilusión. Ilusión, que lo hemos hablado en la preparación, ¿no? La ilusión tiene que seguir intacta, tengas 37 como tengo yo o 18 como tiene Juanito, que es el más joven, ¿no? Así que en ese sentido es cierto que es muy pronto, pero yo creo que la ilusión tiene que estar intacta para afrontar el entreno de esta tarde ya.
Pues no, era por los valores de la selección, de esta selección.
Rudy, después de tantos años en la selección, de haberlo ganado todo, de un año además muy exigente y exitoso con tu club, con el Real Madrid, ¿cómo haces para seguir motivándote?
Yo creo que el poder representar a mi país es lo más grande y tengo la suerte de haberlo hecho desde 2004 y el poder plantearme pues el venir cada verano si las lesiones me respetan y en este caso me veía con la posibilidad de como bien dices de un año intenso a nivel de club. Y el poder estar otra vez aquí con mis compañeros y afrontar otro Eurobasket como es este, pues con ilusión, con energías renovadas y intentar pues transmitir, ¿no?, a mis compañeros, sobre todo a los jóvenes, el poder dar la posibilidad de cada verano que vengan aquí, pues tienen la suerte de poder hacerlo, de vestir esta camiseta y de darlo todo por el país.
¿Qué tal?
No te oigo, perdón.
Está compareciendo Rudy Fernández en directo, sí, aquí en el partido de la UNA, concentración de la selección española de baloncesto.
Cada campeonato es muy difícil. Bien lo ha dicho Jorge, que al final la selección tiene que aspirar siempre a lo máximo, pero por supuesto, pues jugadores referentes cada vez van dejando la selección por lesiones, pero yo creo que la ilusión tiene que estar ahí y es lo que he comentado antes también. Puedas ganar o puedas perder, pero sobre todo esa sensación de haberlo dejado todo en la pista tiene que ser pues el ADN de este equipo.
Escuchamos una pregunta más, luego ya recuperaremos lo más interesante de lo que está pasando ahí en la concentración del equipo.
La motivación tiene que ser cada verano el intentar ayudar al equipo y el poder, como bien dicho, me repito, me sabe mal repetirme, pero representar a mi país, a esta camiseta, siempre que pueda y siempre que el cuerpo me responda, intentar siempre ayudar a la selección a cumplir esos objetivos.
37 años, séptimo europeo para Rudy Fernández. Luego volveremos con el equipo español. Carlos Sánchez Bras, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Estamos en un momento de cambio generacional antes de ir con el fútbol. Luego iremos ya con el baloncesto. Y es el europeo más complicado, diría yo, en muchos años, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Para mí, coger una chapa ya sería casi heroico. Lo digo así. A lo mejor se puede incluso caer antes o a lo mejor se puede llegar a cuartos y ver hasta dónde puede llegar España. Pero estamos hablando de la Eslovenia de Luka Doncic y de Goran Dragic, que ha vuelto al combinado centroeuropeo. Estamos hablando de la Serbia de Nikola Jokic, que va a ir. Estamos hablando de la Grecia de Kostas de Giannis Antetokounmpo, que va a ir, una estrella de la NBA. Bueno, a España le faltan jugadores, está en una época de transición. Por eso es incluso emocionante, Del Toro, escuchar a Rudy, que sigue aguantando con 37 años, sí. Que lo fácil para él sería
irse a su casa.
Exactamente, tener un verano tranquilo. Ha ganado 2 mundiales, ha ganado chapas en juegos, multicampeón de Europa, pero que fue campeón del mundo hace 16 años y que quiere ser ahora capitán de España.
Luego te pregunto por el asunto Lorenzo Brown y todo lo que está en torno al equipo español. Vamos con el fútbol, vamos con el mercado veraniego. El movimiento más llamativo de las últimas horas es el traspaso de Borja Mayoral, que deja el Real Madrid, firma por el Getafe 5 temporadas, le presentan el jueves a las 11:30 de la mañana. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está claro que Borja busca ya un futuro lejos del Real Madrid porque quiere tener minutos, quiere ser protagonista.
Hombre, evidentemente, él es un futbolista que sabe que tiene calidad y categoría para liderar un proyecto en el ataque, como es en este caso el del Getafe. Ya tuvo la experiencia, además, que creo que fue muy positiva para él. Ahora lo sabremos más de cerca de lo que fue la segunda parte de la temporada, cuando el año pasado en el mercado invernal llega Getafe procedente de la Roma, y creo que él sabe que Quique confía en él y, por tanto, bueno, me imagino que es la mejor opción.
Alejandro Camaño es el representante de Borja Mayoral. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo va todo?
Pues todo bien, y te queremos preguntar en primer lugar por qué finalmente Borja ha tomado la determinación de abandonar el Real Madrid y marcharse al Getafe.
Bueno, yo creo que es la conclusión de una etapa muy larga. Firmamos un contrato de 5 años cuando Borja tenía 19, 20 años, con la intención de seguir creciendo, con la posibilidad de estar en el primer equipo del Real Madrid. Hemos pasado por Wolfsburgo, al siguiente año estuvo en el Madrid, de ahí fuimos 2 años seguidos a Levante, y luego se produjo una cesión con opción de compra con la Roma, que el primer año fue realmente muy buena, porque Borja metió 17 goles, pero la llegada de Mourinho a carpetazo a una situación de esa posibilidad. Cogimos el proyecto de Getafe, que era, por un lado, tenía que ver con volver a España y meterse en un proyecto que en ese momento estaba completo, pero que al trabajo tanto del entrenador como el esfuerzo impresionante de Ángel Torres y bueno, la llegada de varios jugadores cambiaron el rumbo de la posibilidad de irse al descenso. Uh-huh. Cuando terminó la campaña, Ángel Torres y la gente de Getafe nos hablaron de la posibilidad de incluso comprar a Borja. Se sumaron algunas otras ofertas muy importantes, pero Borja tomó la decisión de que habían llegado al final de una etapa, que era su etapa en el Real Madrid, y de comenzar una etapa ya más dedicándose a la posibilidad de crecer lejos de su casa de toda la vida, que fue el Real Madrid, ¿no? Esto es un poco la cronología de la situación.
No se puede decir que Borja no lo ha intentado en el Madrid. Bueno, lleva toda la vida en el equipo blanco para empezar, pero estando en el primer equipo ha intentado estar en la primera plantilla 2 veces con Zidane, una con Lopetegui, otra con Ancelotti, pero por la enorme competencia, porque no le han tenido la suficiente confianza, por lo que sea, no ha encontrado los minutos que hubiera querido, pero lo ha intentado con verdadera determinación, Alejandro, ¿eh?
Bueno, estamos hablando del equipo que lleva 14 Copas de Europa en su espalda, ¿no? Entonces, estamos hablando de Benzema, de Hazard, de jugadores tan importantes, ¿no? Entonces, Borja se ha jugado sus oportunidades, metiendo goles en Levante, metiendo goles en Roma, haciendo cosas que lo pudieran hacer llegar. Pero no es fácil, incluso para los canteranos, no es tan fácil. Y él ha jugado todas sus oportunidades, primero porque es un enamorado del club y porque es madridista de toda la vida, y entonces ha intentado lograr su sueño, pero no es tan fácil. Entonces, nunca diga nunca, y a Roma se llega por muchos lugares. Y entonces quizás una campaña importante en un club como Getafe y con el equipo que está armando el Getafe en estos momentos, le puede dar la posibilidad de que estamos en un momento muy especial para los delanteros de toda Europa, ¿no? Porque la mayor parte de los grandes delanteros ya tienen una edad, y Borja tiene 25 años y un futuro, creemos que a través de su calidad y a través de lo que de esa predisposición al gol puede en un momento tener una oportunidad. O sea que nos vamos, pero como decía en la película, nos vamos pero volveremos. O sea que ojalá, vamos a ver.
Has dicho algunas cosas interesantes. Has dicho, hemos tenido varias ofertas interesantes. No me vas a decir seguramente quiénes, pero al menos ¿cuántas ofertas has tenido sobre la mesa por Borja?
Muchas, porque como te decía... estamos.
¿Muchas de qué hablamos? ¿Seis, siete, cuántas?
Sí, cuatro o cinco ofertas hemos tenido. Sí.
¿Todas de España? ¿Algunas del extranjero?
Por lo menos dos o tres de España y algunas del extranjero.
Hemos sabido que el Celta era una, esa era Vox Populi, por ejemplo, ¿no?
Sí, era una. Y lamentablemente se ha comportado el Celta maravillosamente y ha aguantado hasta último momento la posibilidad de recalar. Y yo, por medio vuestro, quiero agradecerle absolutamente tanto al entrenador como a la gente del Celta las buenas maneras que han adoptado permanentemente con la posibilidad de ser a Borja, ¿no? Pero bueno, Borja ha tomado una decisión que él, a través de su intuición y a través de lo que él ve, cree que Getafe era el lugar idóneo. Entonces, bueno, pero muy, muy agradecidos a todos los que de alguna manera querían contar con Borjita. Nosotros creemos que Borja va a tener una va a seguir con su carrera metiendo muchos goles y haciendo muchas cosas. Entonces, el Getafe puede ser el gran trampolín para esa posibilidad, ¿no?
El gran trampolín, el Getafe. Hablabas de Ángel Torres. No había pasado un minuto desde que había acabado la Liga y ya dijo, quiero a Borja Mayoral el año que viene en propiedad. Eso es lo que dijo el presidente. O sea, que interés máximo, ¿no?
Sí, yo toda la admiración para el presidente, porque realmente está haciendo... El año pasado la pasó muy mal, pero lejos de asustarse otra vez en cara a la competición con mucha valentía, ¿no? Haciendo inversiones, trayendo jugadores jóvenes, está haciendo cosas muy interesantes de cara al mercado de contratación. Está recogiendo a jugadores ya muy hechos a la categoría, sino está trayendo jugadores de mucha juventud con la intención de que el Getafe siga creciendo y el proyecto tanto de él como del club sea un proyecto importante. Entonces, realmente lo que queremos es también posibilidad que el presidente está intentando implementar, ¿no?
A ver si te puedes mover un poquito, Alejandro, que a veces perdemos un poquito de cobertura. Blas.
No sé. A ver, estoy en Roma. Estoy en Roma, estoy lejito. Estoy intentando...
Igual es el Coliseo que nos tapa la cobertura, entonces.
Estoy intentando sacar a Gonzalo Villar del proyecto Mourinho.
También.
Entonces,
lo sí, tuyo, lo tuyo es subir de Mourinho últimamente.
No, yo tengo admiración. Pero bueno, estoy cuajado a los jugadores nuestros y entonces estoy intentando que los chicos sigan creciendo. Gonzalo es un crío de 24 años con una gran capacidad futbolística y lo que creo es que lamentablemente con Mourinho no, y con la Roma, que es un superclub, no está teniendo suerte, pero intentamos seguir la carrera, ¿no?
Camaño, yo te quiero preguntar si Borja Mayoral se va a acercar a la cifra de goles de Enes Unal la pasada temporada con el Getafe. Es una pregunta personal a una de las personas que mejor conoce al delantero de Parla. Y luego la importancia que ha tenido Quique en esto, ¿no? Porque Quique no habla mejor que tú, pero casi. Así que le ha convencido a Borja seguro, ¿no? Que tiene buen pico, ¿no?
Bueno, dicen de los argentinos que hablamos muy bien. Pero lo que cuento es la verdad. O sea que mejor literariamente o no, pero la realidad es que esta es la verdad. Lo que sí es cierto es que Enes Unal tuvo un año maravilloso el año pasado y ojalá lo tenga este año, porque todo sería en beneficio del Getafe. Lo que sí es cierto es que Borja es el goleador histórico de las divisiones inferiores del Real Madrid, ¿no? Entonces, el parentesco de Borja con el gol es increíble. Entonces, creemos que desde una situación mucho más estable, mucho más metido en un proyecto directo, no siempre pensando en volver al Madrid o que el Madrid tuviera el control sobre el futuro de Borja, creemos que en un proyecto estable Borja puede consolidarse como uno de los grandes goleadores. Y si eso lo hace, se le abren las puertas de muchísimas cosas, como de la selección española, que él estuvo en la sub-21 con mucho éxito y ojalá algún día pueda seguir defendiendo los colores de España desde la selección nacional. Entonces, la realidad es que Borja está súper motivado con esa situación y piensa que lo primero que tiene que hacer es darle todo lo que tiene al Getafe y después intentar lo que venga, pero acompañado por... hemos llevado este año a Seoane, que es otro producto del Real Madrid, y muy buen jugador, y han traído a Portu, y han traído a Milla, han traído jugadores jóvenes con mucha proyección, y creemos que desde ese trampolín Borja puede hacer cosas. Hoy el fútbol de Europa necesita delanteros y Borja está dispuesto a hacer una alternativa a cualquiera, ¿no?
Enlazando con esto último que dices, Alejandro, y me quedo con esa frase de nos vamos, pero volveremos, hablando precisamente de la edad, como dices tú, de algunos delanteros en Europa que, bueno, son veteranos ya, lo de volveremos, todavía a pesar de que es una venta, es un traspaso, alberga ese deseo final de que Mayoral pueda algún día volver al Real Madrid, aunque sea en calidad de otra cosa, traspasado evidentemente, vendido o no, o se cierra definitivamente.
Yo creo que hay dos factores muy importantes. Primero, esa es su casa de toda la vida, se ha creado ahí, le han metido ese ADN que produce el Real Madrid, entonces, lógicamente, siempre es una meta, pero yo creo que el Madrid es una meta para tantos jugadores de todo el mundo, ¿no? Y después, la cercanía de Ángel Torres al Real Madrid es absolutamente evidente. Entonces, yo creo que Borjita tiene que pasar el examen de un número de goles muy importante. El Real Madrid está uno de los delanteros más importantes del mundo, que es Benzema, y me imagino que ojalá que le dure toda la vida, pero la eternidad en el fútbol no existe. Entonces, que podamos ser una alternativa a un jugador de tanta importancia como Benzema, para Borja es un incentivo muy importante. Entonces, el Madrid siempre será su casa, pero hemos arrancado una historia en solitario con un club tan importante como el Getafe y ya veremos qué es lo que pasa, pero todo son opciones. Trabajará Borjita para eso.
Alejandro Camaño nos atiende desde Roma, es el representante de Borja Mayoral, también de Gonzalo Villar, también de Seoane, de futbolistas importantes de la Primera División. Alejandro, gracias por tu tiempo y por tu amabilidad. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a Onda Madrid, que siempre se comportan correctamente con nuestros jugadores. Y gracias a ti, José María.
Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, pues adiós. Se va Borja Mayoral, que se desliga por primera vez en su vida deportiva. Hace 7 años que debutó en Primera División del Real Madrid. Salió ya un 9 antes, Jovic, sale ahora Mayoral. Vamos a ver qué pasa con Mariano. Le queda un año de contrato, ofertas hay, pero él hasta ahora, en los 4 años anteriores, no ha querido salir.
Aguante Mariano, aguante, aguante Mariano.
Bueno, siempre, no hace falta decírselo mucho, ¿eh? O sea que esto que dice Blas así en tono sarcástico, a Mariano no hace falta decirle que
aguante
mucho.
Está haciendo historia para mí, ¿eh? Sinceramente lo digo, está haciendo historia. No recuerdo un caso igual.
Por la resiliencia, ¿no?
Siempre ha habido jugadores que han aguantado, sobre todo por el contrato, que creo que es responsabilidad del Madrid, que en su día acuciado por una situación parecida a la de ahora, miedo de no tener pólvora arriba, lo fichó del Lyon, de pagó una pasta León, para que no lo fichara el Sevilla, le hizo un contrato brutal. Pero un caso que aguante hasta el final, tú puedes aguantar un año, dos años, tres años, pero hasta el final, casi ya con 30 años, honores a Mariano.
Sí, evidentemente, económicamente supongo que le estará reportando unos beneficios extraordinarios, porque claro, no es la ficha solo, sino es lo que gana. Claro, Mariano se ha llevado en premios este año más de 2 millones de euros por ser campeón de Europa, campeón de Liga, campeón de Supercopa, etcétera, etcétera. Bueno, ofertas tiene, como dices, sigue sonando la del Celta, reconocido además desde Vigo, están buscando delanteros. Braithwaite es una de las opciones que maneja el Celta, pero ayer reconoció su presidente, Carlos Mourinho, que no es la primera. ¿Se puede deducir que Mariano es la primera? Bueno, se puede deducir. Yo creo que la primera era Mayoral, sinceramente, y después de escuchar a Camaño lo tengo más claro, pero como lo de Mayoral no ha fraguado, pues es posible que vayan a por Mariano, pero insisto, dependerá mucho de lo que él quiera. Y tendrá que reducir su ficha porque siendo tan elevada es muy difícil.
Para no liar a Nacho, vamos a escuchar a Mourinho hablando del delantero. Antes sí, de escuchar a Rodrigo, este es Mourinho, el presidente del Celta, hablando de que quieren dos delanteros en el mercado.
Braithwaite, bueno, es un buen jugador. Nosotros estamos buscando delantero. No es nuestra primera preferencia, pero tampoco está descartado. Nosotros quisiéramos traer dos delanteros. Vamos a ver si lo conseguimos.
Braithwaite no es la primera opción, si le gusta Mariano. De hecho, la prensa gallega hoy habla de Mariano. La posibilidad de que Mariano vaya es ahí, si él quiere marcharse, que esa es la historia.
Y esa sería la posibilidad que abre la puerta a que el Real Madrid se refuerce en ataque.
Ahí vamos,
que esa es la historia.
Si se va Mariano, yo creo que el Madrid va al mercado.
Sí, evidentemente, porque entonces ya o realmente tienes muchísima confianza, que no parece, en la tasa, que sería el siguiente en el escalón. Hablando de ese perfil, más allá de la historia esta de Eden Hazard, ¿no? De la solución Hazard como falso 9, o si no, pues buscarías ese reemplazo que, como veníamos diciendo ayer y comentamos, está en el nombre o suena en el nombre de Raúl de Tomás. Desde Inglaterra incluso se ha oído la posibilidad de Timo Werner, del delantero del Chelsea. Lo que pasa es que, claro, lo que quiere jugar
quiere
más
jugar.
Que en el Chelsea y en el Madrid, como dice más adelante, pues sinceramente lo tendría muy complicado. Pero bueno, que nombres van a seguir sonando. En cualquier caso, del Toro, lo que hay que decir es que todavía queda prácticamente un mes de mercado. Y el Real Madrid prisa en este asunto de momento no tiene.
El que sí va a salir de manera inminente es Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo, que se va al Girona con Michel.
Lo pide Michel, sí, para reforzar el lateral izquierdo. Bueno, es una operación, creo que es interesante, muy similar a la que ha hecho el Real Madrid con Kubo y la Real Sociedad. Es decir, va a firmar, ya lo veremos, 2, 3, 4, 5 años. El Real Madrid se va a guardar el 50% de los derechos y además va a manejar opciones de tanteo o compra, recompra al finalizar cada temporada, con lo cual creo que va a ser interesante porque aquí está cerradísimo. Con la llegada de Rüdiger, con Fernand Mendy, con Álava, que puede jugar de lateral, lo tiene imposible.
Dos frases de Rodrigo, el delantero del equipo blanco.
Ha hablado para la UEFA, sí, en vísperas de lo que va a ser este primer torneo de la temporada. Primero, sobre la Supercopa de Europa y la ilusión que le hace a él conseguir un título que no ha conseguido, pero ojo, lleva muy poquito en el Madrid y ha ganado mucho. Aún no la he jugado, solo he jugado la Supercopa de España y es genial. Quiero jugar la Supercopa cada año porque para eso tienes que ganar la Champions League. Va a ser muy especial jugarla. En todas las finales nos olvidamos del nombre de la competición y solo queremos ganar. Sea la Supercopa, la Champions League o lo que sea. Salimos a ganar. Es la mentalidad de nuestro equipo.
Y esa es la mentalidad de nuestra equipo.
La Supercopa, que es el 10 de agosto en Helsinki frente al Eintracht de Frankfurt. El Eintracht que ya está compitiendo de manera oficial. Ayer jugó partido de Copa en Alemania frente al Magdeburgo. Le ganó 0-4. Dos goles del japonés Kamada, un golazo del sueco Lindström y un cuarto de Lucas Alario. Mario Götze, por cierto, elegido mejor jugador del partido. Götze, que fue el que marcó el gol que le dio el Mundial a Alemania en Brasil. Y una invasión de alemanes en ese partido en Helsinki, Carlos.
¿Eh? No, seguro. El Estadio Olímpico, que es donde se va a jugar la Supercopa, tiene capacidad para 31.500 espectadores. Oficialmente hubo solicitud, número de localidades por parte de los dos clubes para esta Supercopa de Europa. El Real Madrid pidió muy poquitas entradas porque tenía muy poquita demanda. Solamente 1.800 entradas ha pedido y ha vendido el Real Madrid. 8.000 pidió y vendió el Eintracht de Frankfurt, más luego las que salen a la venta público en general, libres, que son 17.000 las que pone la UEFA, y de esas, bastante seguramente también han comprado los alemanes. Así que seguramente habrá invasión germana en Helsinki para esta Supercopa de Europa. Y yo no sé cuánto puede ser el ratio, pero vamos, igual hay un aficionado del Madrid por cada 5 o 6 del Eintracht.
¿Y sobre Ancelotti qué ha dicho Rodrigo?
Pues está entusiasmado, diríamos, con su entrenador. ha sido una evolución permanente desde que llegó al Real Madrid, la de Rodrigo. Ha hablado de eso, pero sobre todo ha hablado de lo que es Ancelotti y cómo le define después de haber estado una temporada con él.
Aconteceu o que quase sempre acontece com ele, né? Ele venceu, né? Tipo,
passou o que quase sempre passa com ele, que ganhou. Ele sempre gana, é um fenômeno. Tem éxito allá onde vai e aqui não podia ser diferente. Ha hecho un trabajo buenísimo con nosotros desde el primer día que llegó. Quiero marcar más goles cada día, dar más asistencias, jugar mucho más. Cada día voy mejorando, estoy mejor. Mi primer año estuvo bien. El segundo no pude jugar mucho por la lesión grave que tuve.
No primeiro ano, tipo, já fui bem. O segundo, não consegui jogar muito pela lesão grave.
E no terceiro, já jugué melhor.
El
próximo ano, vou estar melhor que estuve em los outros anos.
Vou estar melhor do que eu estava nos outros anos.
E Lewandowski, que ha ido esta manhã a despedir-se de seus companheiros del Bayern de Múnich. E que le ha pasado a Lewandowski, Carlos?
Bueno, ya sabemos que en su otra vida, podemos decir, Lewandowski quiso jugar en el Real Madrid. Se habló mucho y es verdad que el Madrid sondeó la posibilidad, pero el Bayern evidentemente en esas temporadas no soltaba. Le ha costado soltarle este año, con lo cual cuando tenía menos años era imposible. Y algún madridista en la salida de Lewandowski de las oficinas del Bayern de Múnich le ha dedicado algún cántico.
Gritos de la Madrid, gritos de Benzema en la salida de Lewandowski de las oficinas del equipo muniqués.
En Múnich, como se sabe también.
Y eso que mucha gente del Bayern en Múnich, también.
Hombre, incluso, ayer normal, incluso, pero incluso. Como se ha visto ahora en Estados Unidos, el Real Madrid allá por donde va, incluso en este caso sin ir, tiene aficionados.
Y hablando de Lewandowski, el Barça, 640 millones ha ingresado por las tres palancas. Laporta ayer, como el que no quiso la cosa, anunció la tercera.
La tercera palanca, ¿su activación está descartada o está en estudio?
Sí, a ver, la tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios por 100 millones a consorcios.com, que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
160 millones ha invertido prácticamente el Barça en fichajes, el equipo que más de Europa, y hay gente que no acaba de creérselo, Blas.
Este es un tema delicado, ¿eh? A corto plazo, seguramente, bueno, lo ha dicho Xavi, ¿no? El Barça tiene que pelear por títulos. Lo deportivo marcará un poquito el estado emocional de la gente, porque al final, si ganas, todo más o menos se olvida. Pero el análisis crematístico institucional de las tuberías de las entrañas, a ver, esto traduciéndolo, significa que el Barcelona ha vendido una cuarta parte a muchos años de todos los derechos digitales.
25% uh-huh. de los derechos de televisión y 24,5% de Barça Studios, que es la productora que genera contenidos audiovisuales del club.
Esto es mucho dinero, es decir, hablamos de mucho dinero, por eso es una palanca, ¿no?, que le permite una venta de activo del club, que le permite poder inscribir seguramente a futbolistas de este nivel y otorgarles un salario que entre en el límite salarial. Hombre, que se está hipotecando el Barça es obvio. Ahora, que seguramente Laporta piensa que lo puede rentabilizar, lo que dice Carlos, ha llenado Pasadena, ¿no?, en el último partido, casi 100.000 personas. Eso es la evangelización de la decimocuarta. Si el Barcelona gana la Copa de Europa, evidentemente va a ganar más dinero, pero la tiene que ganar, o tiene que pelear, o tiene que volver a ese nivel.
No, y luego está otro tema que comentábamos hace un rato en la redacción, y es que, lógicamente, no hay equipo seguramente del potencial ni con la capacidad que tiene el Barcelona para generar este tipo de ingresos, pero digamos que esta puerta que se ha abierto como recurso para generar ingresos la pueden utilizar otros clubes. Y hoy nos llegan noticias desde Sevilla de que el Betis también va a activar una palanca. Entonces, como se ponga de moda esto de las palancas, ellos dicen que no va a ser una venta de derechos de televisión, porque evidentemente no tienen esa capacidad económica, pero dice que prepara la venta de un porcentaje de derechos de abonos y ticketing para poder inscribir nuevos futbolistas. Así que si esto se pone de moda, pues a lo mejor Tebas tiene que empezar a regular las palancas. Digo yo, porque si no, esto puede ser. Imagínate, mañana sale el Rayo con su palanca, al otro día sale el Villarreal con otra palanca y, bueno, aquí se mete todo el mundo en unas deudas o por lo menos en unas hipotecas que no sé si van a poder hacer frente. Pero
a
bueno.
Todo esto, el Barça ha fichado. Ahora tiene que inscribir, tiene que decirle a la Liga que todo está ok para inscribir a futbolistas. Por cierto, el Getafe ya ha inscrito a 5 de los 6 fichajes, con lo cual está haciendo las cosas como Dios manda. 1:39, seguimos, vamos con el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Operación salida en el Barcelona, operación complicada, sacar a De Jong, que no quiere marcharse, tiene una buena oferta del United, quiere sacar a Depay, pero tampoco se quiere marchar, tienen contratos altos, juegan en un buen club, no es fácil y el Barça lo necesita para poder aligerar masa salarial y poder inscribir. En el Atlético también en operación salida, Blas, está muy difícil la operación salida con mayúsculas, que sería Morata, que sería Hermoso, que sería Saúl o incluso Lemar. Esa operación sería la que realmente podría tener una influencia decisiva en la remodelación de la plantilla, porque los que están saliendo son futbolistas muy jóvenes.
Es una operación salida y además nunca traspasados. Es la tercera vez que el Atleti va a ampliar un contrato, lo ha hecho ya con Rodrigo Riquelme, con Rorro, que lo hemos visto en el Mirandés, hasta 2028, se marcha al Girona de Michel, lo hizo con Manu Sánchez, que se ha marchado otra vez a Osasuna, y lo va a hacer con Camello. Camello tiene un acuerdo con el Rayo desde hace 10 días más o menos, una operación completamente cerrada. El Atlético de Madrid lo va a ceder, pero quiere ampliar el contrato del futbolista que ha estado también en el Mirandés para poder cederlo al Rayo Vallecano. Esta mañana estaban ultimando papeleo y demás, con lo cual se puede hacer oficial en las próximas horas. Tres futbolistas que van a salir, pero con todo el respeto del mundo y enmarcándolo en un contexto de mercado, operación salida un poquito low cost. Marca Blanca.
Low cost total, porque los que pueden realmente tener peso en el salario del equipo, en la masa salarial del equipo, son estos: Morata, Hermoso, Saúl, Lemar, que ha renovado con un contrato a la baja, pero no hay ofertas suficientemente convincentes. El que más mercado tiene seguramente es Morata, pero la Juve no llega a los 35 millones que pide el Atlético.
Es verdad que es una cuestión de tiempo, que queda todavía un
mucho
mes.
Mercado.
Se cierra el mercado en la noche del 1 de septiembre, se ha ampliado un día más este año por cuestiones burocráticas y de manejo de los clubes. Yo creo que van a pasar cosas, evidentemente. Es que incluso el Atleti valoraría que Griezmann no estuviera en el Atlético de Madrid la próxima temporada si pudiera activarse esa operación. Pero es un poco un brindis al sol, con lo cual hay que ver lo que pasa de aquí a septiembre. Y mientras tanto, el Atleti tiene que empezar la Liga ya en cuestión de 15 días.
El Atlético, que tiene partido amistoso el jueves frente al Cádiz en el Ramón de Carranza, y que sigue trabajando aquí en la capital.
Sí, le quedan dos, ese partido habitual. Últimamente va al Carranza para jugar en el Mirandilla, una pequeña paradoja del nombre de los clubes y la memoria, o de los estadios y la memoria histórica. Y luego juega contra la Juventus en Israel el próximo domingo para cerrar la pretemporada 2022. Esta mañana entrenamiento, esta tarde otra vez a las 6:30. De momento tiene cuatro jugadores aparte lesionados: Lemar por dosificación de cargas, Felipe con una tendinitis en la rodilla, Renan Lodi con una contractura muscular, y tampoco está Mario Hermoso, que se ha dañado el tobillo en esta pretemporada. Ninguno de los cuatro han estado en este entrenamiento. Por la tarde quizás Felipe se puede incorporar, pero Simeone lo está haciendo con mucha calma.
¿Algo más de los rojiblancos, Blas?
Nada más, que repito, va a debutar el que más tarde de los madrileños junto al Getafe el día 15, festivo, lunes a las 7:30, Getafe-Atlético de Madrid, tal y como está la meteorología, una hora divina para jugar al fútbol.
Sí, esto en cuanto al Atlético, y el Getafe y el Rayo siguen trabajando. El Getafe, hemos hablado ya largo y tendido de Borja Mayoral, pero va a fichar cuatro jugadores más. Hablamos de un portero, hablamos de un lateral izquierdo, hablamos de un central, hablamos de un extremo. El extremo es de Frutos, eso lo tenemos todos claro. Faltan flecos, los famosos flecos, pero ya ha pasado reconocimiento médico. El central quieren que sea Cuenca, que quieren recuperarlo, pero el que se está oponiendo es Emery, el entrenador del Villarreal.
Sí, está contento el Getafe de la segunda vuelta de Cuenca con el conjunto de Quique la pasada temporada, a pesar de alguna expulsión y algún momento delicado. Lo hizo bien, le gustaría contar con él, pero es propiedad del Villarreal este futbolista que estuvo en la agrupación deportiva Alcorcón, y tiene que dar el ok Emery. No parece fácil. El portero, hemos hablado mucho de Álvaro Fernández, hemos hablado en el amanecer del verano de Pacheco. Nuestro compañero Roberto Gómez en Radio Marca ha contado esta mañana que sí, se está reactivando esa posibilidad. Lo que está claro es que Ángel Torres quiere un portero de garantías, un portero que compita con David Soria la titularidad, y en el mercado los hay, y él lo va a intentar contratar. Y el lateral izquierdo está pergeñando y metiendo el bisturí al mercado el Getafe, porque la marcha de Olivera Hablamos de un jugador de mucho calado y tiene que sustituir a un futbolista que ha tenido tanto peso, sobre todo en la parcela ofensiva, en los últimos años en el conjunto azulón.
Se habla de Abde, lateral izquierdo del Barcelona, que no cuenta en principio en la primera plantilla para Xavi. El Getafe está haciendo un gran mercado, Carlos, ¿eh? Se está moviendo, diría que mejor que nadie, acorde a sus posibilidades, ¿eh?
Sí, sí, tiene buena pinta. Bueno, lo primero que ya creo que la presentación de Quique Sánchez Flores, bueno, la renovación de Quique Sánchez Flores y su nuevo cuerpo técnico, Ángel Torres ya esbozó algo, es decir, en el sentido de que no quería pasar el sufrimiento que pasó la temporada pasada cuando dijo aquello de que yo no celebro, yo no estoy para celebrar una permanencia, sí, yo sí, celebro sí. Cosas que haya que celebrar, pero yo la permanencia cuando la logro, pues me voy a mi casa y ya está. Y él está intentando precisamente que no se produzca nada de lo que se produjo la pasada temporada y de ese inicio tan horroroso que le lastró tanto a Mitchell, con un inicio que luego, bueno, pues Quique consiguió levantar. Así que, hombre, tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Y pensar que vaya a llegar a puestos europeos, pero vamos, para estar entre los 10 primeros a lo mejor sí.
Esta es la historia, ¿eh? Estamos a un fichaje de debatir si el Getafe se tiene que meter en Europa. Algún compañero como Diego García, ayer en la redacción, ya activó el debate. Yo creo que lo vamos a activar, pero hay que decir que hay muchos clubes con mucha solera.
Sí.
Y que a Europa van 6 o 7.
Lo primero, permanencia y evitar las taquicardias del año pasado.
Claro, claro.
El Rayo, estamos a la espera de que esta tarde, tal vez esta tarde, depende del ok del presidente, tengamos las nuevas equipaciones y la nueva campaña de abonos, que evidentemente llega tarde porque está a punto de empezar la liga. Y Leyen ha entrenado ya esta mañana con el primer equipo.
Sí, Florian Leyen ya está con la dinámica del primer equipo. De la campaña de abonos y las camisetas no sé muy bien qué decir. O sea, sinceramente, un equipo de primera división, un club que presente su campaña de abonos el 2 de agosto, que lo haga por redes sociales, que no sepamos si lo va a hacer por la mañana, por la tarde, a mediodía o en horario gin tonic, que hace mucho calor. No sabemos nada. Y en el club hay mucha gente que no sabe nada, pero nosotros contamos cosas en Onda Madrid. Que el aficionado del Rayo vaya pensando que los precios van a subir un poco y que la primera equipación va a ser blanca con franja roja, obviamente, la segunda roja con franja blanca y la tercera puede ser negra con franja amarilla. Pero lo de la franja es un decir, porque el Rayo, ese Rayo dibujado en la camiseta, vino el verano pasado seguramente para quedarse.
Y además de todo, el gran traspaso del día es el de Marc Cucurella, ex del Getafe, que está a puntito de fichar por el Chelsea. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el jugador tiene un acuerdo con el Chelsea, pero todavía queda que el Brighton acepte la oferta que le ha hecho el club londinense. Thomas Tuchel, el entrenador de los Blues, se ve presionado porque dos de sus defensas están en la órbita del Barça, Azpilicueta y Marcos Alonso, son los nombres que suenan para salir de Londres, y serían bajas sensibles para la línea defensiva. Con Marc Cucurella conseguirían un lateral de garantías para los próximos años, que conoce la Premier, que no ha necesitado un periodo de adaptación para la Liga y hace intuir que no lo necesite tampoco en el Chelsea porque al final juegan en la misma liga, y es una forma de hacer una transición con tus veteranos en caso de que ninguno de estos dos jugadores salga. El escollo de la operación está en el precio que pide el Brighton por el lateral. Quieren 60 millones. El Manchester City ya pujó por él, pero se negó a pagar esa cantidad. Los clubes están hablando asiduamente para intentar llegar a un acuerdo por él es del Getafe, y recordemos que al Getafe le costó 11,8 millones y lo vendió por 18 al Brighton, el club en el que está ahora.
60 millones, madre mía, el traspaso de Cucurella al Chelsea. Vamos con baloncesto, hemos escuchado antes brevemente a Escariolo y un poquito también de Rudy Fernández, concentración de la selección española, preparamos el europeo, comenzó ayer el trabajo, empieza el 1 de septiembre, Diego García.
Y a partir de esta tarde va a entrar ya en Magariños. Se ha marchado ya de este polideportivo que se encuentra aquí en prácticamente la zona de Pacífico, el puente de Pacífico de Madrid, donde evidentemente ha sido esta presentación y donde hemos escuchado a Rudy Fernández, a Escariolo Ayul, al presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, y un día en el que, bueno, todos son caras de optimismo, de felicidad, de ilusión. Yo creo que esa es la palabra, ilusión, por parte de los más jóvenes también que llegan a esta selección. Y hemos escuchado antes a Escariolo y a Ayul, perdón, y a Rudy. Vamos a escuchar un poquito más de Rudy porque le hemos preguntado por, bueno, eso que todo el mundo ya sabe y conoce, ¿no? Esas palabras que tuvo Rudy Fernández en cuanto se enteró de lo de Lorenzo
que no
Brown,
le gustó, no le gustó.
No le gustó demasiado el hecho de que un jugador estadounidense acabara siendo nacionalizado, cerrando puertas a otros compañeros. Y le hemos querido preguntar si era su enfado mayor por cerrar puertas a otros compañeros o porque se había enterado por la prensa. Esta es la respuesta de Rudy Fernández.
Bueno, visto lo visto, somos 22, o sea que muchas puertas no ha cerrado Lorenzo. O sea que, pero sí que es cierto, es que hablando de ese tema, a ver, es un jugador que viene a ayudar a la selección, eso lo tenemos que dejar claro, y prefiero jugadores que se vinculen a esta selección, aunque seamos 22, pero que se vinculen a que a lo mejor pues dejen de lado el digamos la mención de Sergio para estar este verano, ¿no? Hay jugadores aquí que han venido lesionados y que tienen esas ganas, ese sentido común de venir a representar a tu país, y que por circunstancias al final pues puedan entrar o no. Eso dependerá de cómo vaya evolucionando sus lesiones. Ahí te doy la razón, en el sentido de que, bueno, al final hay muchos jugadores españoles que han jugado las ventanas y no pueden estar aquí, pero conociendo la situación y hablando con la federación después de todo, estoy encantadísimo, y todos creo que me conocéis, de que al final soy, digamos, muy exigente a la hora de darme el todo en la pista para poder conseguir esos objetivos, y sabemos que Sou, Lorenzo, en ese sentido, nos va a dar un plus muy grande a la hora de poder competir contra los mejores.
Ha cambiado el discurso, Rudy, escuchándole hace unos días a lo que ha dicho. ¿Y a ti qué te parece todo esto de la nacionalización express de Lorenzo Brown, Blas?
Yo no lo entiendo, porque atenta a la cultura de selección. Es decir, yo como aficionado al equipo español en todos los deportes, yo prefiero, yo lo digo, esto es como dejarse perder para evitar un cruce, yo prefiero palmar, o sea, prefiero ser octavo sin nacionalización express que ser bronce con Lorenzo Brown. Digo Lorenzo Brown porque es el caso. Esto lo han hecho un montón de selecciones: Turquía con Larkin, McAleb en su día, Macedonia, casi todas las balcánicas, Montenegro. A mí no me gusta, porque es nacionalizar a un tipo.
Sí, que no tiene ninguna vinculación con España.
Sin ningún apego. Entonces no lo entiendo. No es Mike Smith o no es Kino Colom, que está nacionalizado, es andorrano, no es español. Yo no lo entiendo, no me gusta, dicho lo cual, en la parcela deportiva seguramente sea uno de mis bases favoritos, y creo que va a subir mucho el nivel del equipo español.
¿Qué destacar de Scariolo, Diego?
Bueno, pues sobre todo le hemos preguntado también acerca de esas declaraciones que hacía y que acometía, donde decía que los últimos 15 años, bueno, pues que quizá sea
el más difícil.
El momento más difícil de la selección en estos últimos 15 años. Y no sé si quizá lo he entendido un poco mal, ¿eh? Tampoco le hemos dicho que sea la selección más floja, evidentemente, pero él sí que quiere dejar clara esa palabra. No es la selección más floja, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es el momento más difícil de la selección. Escuchamos a Scariolo.
De una manera he dicho que si fuera la más floja, faltaría más. Es completamente nueva, con poquísima experiencia internacional, como hemos podido leer, ¿no?, en las internacionalidades, pero eso no quiere decir que no tengamos toda la ilusión, el entusiasmo, las ganas de poder hacer un buen trabajo y de poder, sobre todo, volver a ser un equipo que juega como tal, ¿no?, como hemos hecho durante tantos años, jugando un gran baloncesto, admirados y hasta envidiados por muchos, y eso es lo que queremos seguir haciendo.
Y de Sergi Llull, ¿qué destacas, Diego?
Bueno, pues sobre todo la responsabilidad de los capitanes, ¿no?, tanto de Rudy como de Llull, porque evidentemente tras la marcha de Navarro, de Felipe, de Jorge, de los Gasol, esta selección queda muy huérfana, ¿no?, en cuanto a líderes. Y en este sentido los líderes están claros, son Rudy Fernández, son Sergi Llull, y Llull nos habla de esa responsabilidad de ser líder en este vestuario.
Bueno, yo creo que más que presión es responsabilidad, ¿no? Obviamente cuando pues jugadores como Navarro, Felipe, propio Jorge, los hermanos Gasol, pues deciden pues no jugar más con la selección, obviamente los que llevamos aquí más años pues tenemos que coger ese peso e intentar pues siempre dar la cara por nuestros compañeros e inculcarles pues esos valores, intentar predicar también con el ejemplo, ¿no?, para que ellos pues vean cómo funciona todo y cómo debería ir todo. Y luego, pues, bueno, eso, darlo todo e intentar siempre jugar al 100%.
Por primera vez no están los dos Gasol, porque en el último Mundial sí estuvo Marc, no está, por supuesto, el Chacho, no está Ricky Rubio, que es una baja sensible. Hay 8 que quiso convocar: Scariolo, Abrines, Aldama, Claver, Dani Díez, Sergi Martínez, Piero Oriola, Ricky Rubio y Guillem Vives, que por un motivo u otro no están. Así que esto de que es el momento más difícil de la selección en los últimos 15 años, creo que es cierto, Blas.
Sí, es un momento para estar en las eliminatorias y ver qué pasa. Creo que Eslovenia es mejor, que Serbia es mejor, que Francia seguramente tiene más potencial. Ya veremos si Grecia con Itudis, el flamante entrenador del Fenerbahce. Pero hay un dato para mí brutal. No hay ningún jugador del Barcelona en estos 22, ni uno. Y hay un tercio de madrileños, que muchos se van a quedar. Alderete, Núñez de Alcorcón, los hermanos Hernán Gómez, Garuba, que es azucense pero madrileño, Justa de Torrejón, Seba Saiz, Jaime Fernández del barrio de Hortaleza. Cuidadito con eso, ¿eh?
Sí, sí. ¿Algún detalle más, Diego?
Poco más, que empiezan los entrenamientos de la selección, que van a estar en el Magariños y que el primer amistoso va a ser frente a Grecia en Atenas.
Gracias, Diego. Cerramos la comunicación con la concentración de la selección española de baloncesto. Hablando de selecciones, la de atletismo ya la hemos conocido esta mañana. El 15 de agosto comienza el Europeo de Múnich. Van 93 atletas. Pedro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. 93 seleccionados, 51 hombres y 42 mujeres, la mayor delegación nacional de la historia para un campeonato europeo. Y la lista confirma que Katir y Mechal han optado por competir solo en los 5.000, donde ambos se enfrentarán al noruego Jakob Ingebrigtsen, reciente campeón mundial en la distancia. Los dos, según anticipa el seleccionador Pepe Peiro, con muchas ganas.
Me consta que ambos atletas están centrados en esta prueba, en 5.000, y de hecho los dos están concentrados y apurando incluso los, yo no te diría los días, sino los minutos de viaje y demás para acudir en las mejores condiciones posibles.
Ambos atletas buscan lo mismo que el seleccionador, volver con medallas del europeo. Además, Peiró espera conseguir el mayor número posible de finalistas y elevar cualquier precedente de participación. España aspira al máximo.
No nos ponemos techo, también somos realistas, es un campeonato de Europa de un altísimo nivel, pero bueno, nosotros también pensamos que tenemos un nivel suficientemente alto como para pelear por todo y a ello vamos.
De Berlín 2018 volvimos con 10 medallas y nuestro mejor registro histórico nos lleva a Múnich 2002 con 15. Ahora, José María, iremos, eso sí, con algunas ausencias destacadas. Orlando Ortega, Ana Peliteiro y Bruno Hortelano. Sobre el velocista ha explicado Peiró que él mismo ha declinado participar.
Venimos de las dos medallas en el último campeonato del mundo de hace muy poquitas fechas. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos con el número uno del pádel mundial, con Ale Galán, que debuta esta tarde en el Premier Padel Madrid en el Wizzin. Vemos la presentación oficial de la selección española de baloncesto y escuchamos a los protagonistas como Escariolo, Rudy Fernández y Sergio Llull. Vemos todas las imágenes de la celebración multitudinaria de ayer en Londres con las chicas de la selección femenina de fútbol. Analizamos la situación de Morata, que ahora mismo parece el delantero con más posibilidades de salir del Atlético de Madrid. Vemos también a quién tiene el Real Madrid en el escaparate y ojo a la goleada del Eintracht ayer en un partido de Copa. Los alemanes están preparando la Supercopa contra el Real Madrid.
Se me ha olvidado comentarlo antes, Blas, cambia de nombre el baloncesto Fuenlabrada, ¿desde hoy se llama cómo?
Sí, a ver cómo queda la narración. Car Plus Fuenlabrada, Car Plus Fuenlabrada. Yo creo que dos veces seguidas así, tres, a lo mejor te trabas un poco, pero bien. Car Plus, color azul de la marca, con lo cual casa con la historia del club, así que bienvenidos, que la pasta siempre es buena para los clubes.
Valen todo de la plantilla en Fuenlabrada también, ¿eh?
Sí, pero bueno, hasta finales de septiembre, el día 28, no comienza la liga, está con algunas operaciones como Sengling, que va a fichar por el Fuenlabrada, ultimando renovaciones, va a hacer un buen equipo Ferran.
El Fuenlabrada, que cumple 25 años en la ACB, es un año, por tanto, muy especial y que el año pasado sufrió, pero ganó finalmente el partido de Burgos y se mantuvo en la máxima categoría. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Carlos Sánchez Blas esta tarde en el Enfoque a las 8 menos cuarto os contará toda la información del deporte durante 15 minutos y nosotros volvemos mañana a partir de la una, como siempre, de lunes a viernes. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.